Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir la transmisión de esta rueda de prensa. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que su interés sobre esta rueda de prensa, en la que nos anunciarán las actividades por el aniversario de la licenciatura en Geografía. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida al maestro Javier Rentería Vargas, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH. Muy buenos días.
Muy amable.
También saludamos con mucho gusto a la maestra María Evangelina Salinas Escobar. Ella es coordinadora de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio del CUSH. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también es un gusto saludar a la maestra Susana Ursúa Soto. Ella es directora de la revista Geocali, Cuadernos de Geografía del CUSH. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Javier Rentería Vargas. Adelante, por favor.
Sí, muy amable, muchas gracias. Bueno, durante el mes de marzo de 1980 iniciaron las actividades académicas de la licenciatura en Geografía. A la fecha han transcurrido 45 años de actividades docentes y académicas, y con el compromiso de formar recursos humanos dirigidos a la planificación del territorio y el ejercicio de la carrera profesional en el área de la geografía. Por una cuestión, también este año celebramos los 25 años de la apertura de la maestría en desarrollo local y territorio, así como los 25 años también del primer número que fue publicado en la revista Geocali, Cuadernos de Geografía. Específicamente, nosotros hemos preparado un programa de actividades, tanto académicas, para ser desarrolladas la próxima semana, el día 9 y 10 de abril del año 2025, y refrendamos nuestro compromiso básicamente de difundir, compartir básicamente lo que hacen los geógrafos en la actualidad, enfrentando distintos problemas y dificultades en el área de las relaciones entre las actividades humanas y el territorio. Básicamente, nosotros queremos dirigirnos en concreto a nuestras comunidades de estudiantes, de profesores, pero especialmente deseamos y depositamos nuestra confianza que esta celebración va dirigido directamente a nuestros potenciales estudiantes que actualmente se encuentran en el bachillerato y están pensando y reflexionando sobre la opción profesional sobre la cual van a comprometer 2, 3, 4 años de sus estudios para adquirir las habilidades y las competencias que les permita desarrollar una carrera profesional. Generalmente, los estudiantes en el bachillerato optan por estudiar aquellas licenciaturas que por lo general basan su decisión en asignaturas o programas educativos que tienen un prestigio y profesional. Y básicamente este reconocimiento está dado preponderantemente por la decisión de que al estudiar una carrera que tiene este prestigio profesional, fundamentalmente les va a dar la certeza, la certidumbre de poder adquirir un empleo en el área o en el programa educativo que corresponde. También hoy en día los estudiantes básicamente pretenden estudiar una carrera que les proporcione fama, dinero y principalmente que esto sea muy rápido, que de forma acelerada ellos puedan ingresar al mercado laboral, satisfacer sus propias necesidades y ir reconstruyendo su propio patrimonio. Yo quiero plantear aquí básicamente que el programa de la licenciatura en geografía es un programa de calidad y básicamente fue en el año 2003 certificado y acreditado como un programa de calidad por una asociación civil que lleva el acrónimo de ACCESISO. Durante la evaluación de Access ISO, nos solicitaron que nosotros hiciéramos el seguimiento de egresados y tuvimos la oportunidad de hacer contacto con una treintena de egresados de la licenciatura en geografía con el objeto de hacer un perfil laboral de dónde estaban colocados nuestros estudiantes. Y en ese sentido, nosotros detectamos básicamente tres grandes grupos de estudiantes, de egresados, que ya estaban laborando en los mercados profesionales y que básicamente detectamos que un grupo de egresados hacia el 2023 básicamente habían creado sus propias empresas, sus consultorías y a su vez ellos estaban reclutando y contratando egresados de la propia licenciatura. Hay otro grupo de egresados que básicamente se han incorporado a dependencias e instancias públicas, pero también en empresas privadas ofreciendo sus capacidades y sus habilidades, prácticamente incorporándose en el mercado laboral. Básicamente lo que nosotros detectamos de estos grupos es que todos tenían una responsabilidad laboral, estaban ejerciendo como geógrafos, y quisiera comentar que recientemente hicimos un estudio, una encuesta con 86 egresados que han egresado en los calendarios del 2023 A y B y del 2024 A y B. Y el patrón y las características prácticamente se reproducen con respecto a esos estudiantes, esa treintena de estudiantes que básicamente estaban laborando y que fueron utilizados para acreditar el programa durante el año 2023. ¿Qué características y patrones particulares plantea la composición laboral? Y los datos nos arroja básicamente lo siguiente: del 10% de los 83 estudiantes, básicamente 2 de cada 10 ejercen cargos directivos y de coordinación de grupos de trabajo en distintas instancias, tales como los tres niveles de gobierno, pero también en empresas privadas. Básicamente ellos tienen buenos salarios, tienen cargos directivos de coordinación y el salario que perciben está acorde básicamente con el nivel y la responsabilidad en su ejercicio profesional. Otro dato que es revelador de esta segunda encuesta es que de acuerdo con los perfiles de egreso, el tiempo en el que ellos llegaron a estos cargos directivos fue relativamente acelerado. Después de que egresaron, estudiaron, terminaron, se titularon de la licenciatura, estudiaron una maestría, se incorporaron al mercado laboral y de forma relativamente rápida ascendieron y se ubicaron en papeles y funciones de coordinación y de dirección en distintas instancias. Y la pregunta aquí es por qué ciertos estudiantes tienen esta capacidad de insertarse rápidamente al mercado laboral y establecer un ascenso con respecto a los cargos y las responsabilidades y por tanto percibir un salario de acuerdo con la responsabilidad que asumen. Bueno, ahí yo quisiera retomar lo que el día de ayer expresó la rectora Carla Planter en su toma de posesión, que básicamente dice que el desempeño de todos los profesores debe de empezar a estimular la lectura, la generación de conocimientos y plantearnos las preguntas sobre los problemas que encara la sociedad en la interacción de la naturaleza con las actividades humanas. Y nuestro cometido básicamente en la licenciatura es estimular y crear estas condiciones para que los estudiantes se aboquen a tiempo completo a formarse y eso les va a garantizar básicamente su inserción en el mercado laboral. Las actividades que tenemos contempladas en el programa básicamente cubren dos días y tenemos conferencias magistrales, un panel de experiencias laborales, la presentación de un libro de ordenamientos y demarcaciones territoriales y la presentación de los dos últimos números de la revista Geocali. Todos están invitados, queremos dirigirnos especialmente a nuestros estudiantes, nuestros profesores, los egresados de la licenciatura en geografía y especialmente a todos estos chicos que están a punto de egresar de la preparatoria, que ya han decidido una opción profesional, pero deseamos nosotros que sepan que hay otras alternativas profesionales que tienen un amplio campo laboral y que espera básicamente que el talento, el ingenio, la creatividad, el compromiso de los estudiantes cuando están estudiando una licenciatura pongan en perspectiva lo que aprenden dentro de la disciplina de la geografía.
Muchas gracias, maestro Rentería Vargas. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra María Evangelina Salinas Escobar. Adelante, por favor.
Sí, muy amable. Deseo comentarles respecto al programa de maestría que depende del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Es un programa de maestría enfocado a la investigación. Se denomina la Maestría en Desarrollo Local y Territorio. Esta surge en el año 2000 con la intención precisamente de formar profesionales que tengan la misión de formar bajo una perspectiva geográfica integral e integradora con una amplia base teórica metodológica que les permita analizar y realizar propuestas de atención a problemas concretos. Estos problemas vinculados fundamentalmente con las sociedades locales bajo principios de sustentabilidad, de una gestión adecuada del territorio y racional. En ese sentido, el programa de la maestría desde el año 2000 han egresado de la misma alrededor de 140 personas. Se han formado 12 generaciones, el programa es generacional, son 2 años en los cuales se cursan y tienen la posibilidad de concluir en 2 años y medio con su titulación. Afortunadamente, el programa ha contado a lo largo del tiempo en el que ha estado vigente con una serie de características que la ubican en este momento como un programa de nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Posgrados. Es decir, es un programa consolidado bajo los principios anteriores del CONACYT y en el cual cumple con todos los estándares como son el número de profesores que tienen un nivel de posgrado, particularmente el doctorado o específicamente el doctorado y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El 93% de los profesores del núcleo académico básico tienen esta condición y otro elemento fundamental y que aporta a la condición de ser un programa en investigación es que alrededor de la mitad de los egresados en las últimas 5 generaciones les ha tenido la intención de seguir formándose en ese nivel de tal manera que han pasado a estudiar el nivel de doctorado. Fundamentalmente la mitad se han ido al doctorado en geografía y ordenación territorial que pertenece al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades también, al igual que la licenciatura, ¿no?, y la maestría. Para nosotros es muy importante la participación de egresados de esta maestría también en estos eventos. Algunos van a colaborar en el panel de experiencias laborales y creo que para nosotros será muy interesante que la comunidad en general, que los alumnos, por supuesto, la comunidad del propio departamento y del centro universitario puedan acompañarnos en la celebración, nos parece muy significativa, ¿no?, de este evento.
Muchas gracias por esta invitación, maestra Salinas Escobar. Ahora escucharemos a la maestra Susana Ursúa Soto, directora de la revista Geocali. Directora de la revista Geocali.
Muy buenas tardes. En este momento, bueno, estamos celebrando, bueno, más bien en este año, celebramos el 25 aniversario de la revista Geocali, y esa es la razón de que me trae aquí para manifestarles un poco de lo que es la revista. Bueno, la revista es editada por la Universidad de Guadalajara. Geocali surge como un proyecto editorial del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El primer número sale en marzo del año 2000, en el mismo año obtiene el ISSN, en un formato monotemático y de carácter semestral, esto es dos números por año. Desde el año 2004 se encuentra indizada en el directorio Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Geocali inicia con el objetivo de convertirse en un espacio para la difusión de productos de investigación geográfica, y por distintos enfoques y temas tratados ha servido también de consulta para la docencia. Sus aportes apoyan al conocimiento geográfico y a las investigaciones tanto internas como externas de otras universidades, por lo que la investigación y la docencia encuentran cabida en Geocali. Es digno de resaltar el trabajo y perseverancia de quien trabajó por mucho tiempo como director de la revista y que dio impulso a su fundación, el doctor Luis Felipe Cabrales Barajas, cuya contribución con la publicación número uno abrió la vía de expresión de la geografía en la Universidad de Guadalajara. Los antecedentes de Geocali señalan primero un proyecto editorial donde había que elegir un nombre para la revista, por lo que se somete a un concurso surgiendo algunas propuestas de las cuales se elige un nombre, el nombre de Pangea, aunque este nombre ya estaba, se tuvo que descartar porque ya estaba registrado por la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Y pues después ya se eligió el nombre de Geocali, que es el nombre que actualmente tiene. El significado de Geocali hace referencia al vocablo de origen griego geo, que significa tierra, y cali, de origen náhuatl, que significa casa, cuyo nombre en su conjunto representa la casa de la tierra o la casa de la geografía en este caso, con la pretensión de que sea un refugio de ideas emanadas de las reflexiones geográficas. Esta revista, en su trayectoria tras 25 años de camino ininterrumpido, Geocali Cuadernos de Geografía ha publicado 50 trabajos en una amplia gama de enfoques temáticos, con un promedio de 2 autores por artículo. Se incluyen aportaciones y enfoques de alta calidad. En algunos de ellos se resalta el trabajo multidisciplinar tan importante en nuestros días. Por otro lado, también cuenta con un consejo editorial internacional compuesto de especialistas en las diferentes ramas de la geografía de países como México, España, Colombia y Estados Unidos. Además, se cuenta con expertos dictaminadores en las temáticas publicadas. Esto nos ha permitido elegir entre las propuestas presentadas a las mejores. La diversidad de procedencia de los autores nos ha permitido publicar artículos de 11 universidades y centros de investigación que corresponden tanto a universidades extranjeras como nacionales, entre las que se encuentran principalmente la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México. De las universidades extranjeras se ha publicado artículos de académicos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, la Universidad de Sevilla, la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Geocali nace con la idea de convertirse en un espacio editorial donde pudieran encontrar cobijo, ideas y debates en torno a la geografía. A través de Geocali se han dado a conocer trabajos de diferentes temas de geografía, tales como geografía urbana, región, globalización, gestión turística, cartografía, ordenamiento territorial, vivienda social, agricultura orgánica, desigualdad urbana, además de otros temas como pensamiento geográfico y la perspectiva cultural del paisaje. A lo largo de estos 25 años se han publicado 50 números de Geocali, y han sido 25 años donde se han transitado hacia nuevos horizontes con todas las nuevas posibilidades que ofrece el Internet. Incluso se está trabajando para migrar al formato digital. De hecho, la próxima semana se llevará a cabo durante los días 9 y 10 de abril la celebración del 45 aniversario de la licenciatura en geografía, y dentro del programa se presentarán los dos últimos números de Geocal y Cuadernos de Geografía, publicados en 2024. Ya para concluir, cabe destacar que en México solo se cuenta con tres revistas geográficas universitarias: Investigaciones Geográficas y Tlali de la UNAM, que todavía están en formato, bueno, que se editan en formato electrónico, y Geocali, que todavía está editándose en formato impreso. La geografía mexicana tiene que incrementar su difusión e impacto a través de revistas académicas de libre acceso, ya que ello nos permite aumentar la visibilidad de la geografía y todo lo que la disciplina tiene que aportar para la comprensión y solución de problemas que ocurren en el territorio. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Ursúa Soto. Ahora nuevamente cedemos el uso de la voz al maestro Javier Rentería Vargas.
Sí, solamente para extender la invitación para que nos acompañen el próximo 9 y 10 de abril. Tendremos dos conferencias magistrales. La primera de ellas es un profesor que viene del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a compartir con nosotros una serie de reflexiones sobre los nuevos retos que enfrenta la disciplina, la geografía en México. El doctor José Omar Moncada Maya es investigador del Instituto de Geografía. Y una segunda conferencia magistral es la que va a impartir uno de nuestros egresados, que tiene un tiempo trabajando en el Consejo Nacional de Población en la Ciudad de México, y que va a plantearnos una serie de reflexiones sobre la geografía y los estudios de población en nuestro país. Los invitamos. Para mayor información, ustedes pueden consultar la página de internet de geografía, www.geografia.cush.udg.mx, o ponerse en contacto. Ahí van a encontrar información tanto de la revista como de la maestría y la propia licenciatura, y habrá información específica de las actividades que vamos a desarrollar durante la próxima semana, el día 9 y 10 de abril.
Muchas gracias, maestro Javier Rentería, por esta invitación. Vamos ahora a pasar a las preguntas con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes las posibilidades que tiene la disciplina que ustedes se dedican? Porque vemos en todos lados documentos oficiales, en internet, pues siempre se acompañan de cartografías, de una explicación del espacio, de ciertos fenómenos, pero qué otras posibilidades ustedes nos pueden decir, y bueno, a la sociedad, para que haya más interés de eso? Pues nos dicen que hay solamente tres revistas, y me parece que pues es un indicador, ¿no?, que tal vez el fenómeno geográfico está, no sé, tal vez un poco desenfocado, pero ustedes nos explicarán mejor. Muchas gracias.
Señalaba que la actividad geográfica ha estado ligada a lo largo del tiempo con la cartografía, ¿no?, con una forma, y se reconoce a la elaboración de mapas precisamente como una forma de expresión del geógrafo. Sin embargo, pues hay toda una serie de acciones y de responsabilidades que la tarea de los geógrafos tienen dentro del como una ciencia, ¿no?, y como una disciplina geográfica. En ese sentido, por ejemplo, los geógrafos tienen mucho que aportar y que decir, y lo diré en primer lugar porque creo que es una de las responsabilidades de la universidad, que es en una formación a nivel, por supuesto, pregrado, posgrado, ¿no?, en el área de la geografía. Una geografía que responda más a los tiempos actuales, una geografía que considere, por supuesto, cómo en esta relación hombre-naturaleza, la responsabilidad que el ser humano tiene en la forma en cómo ha venido transformándose el espacio. Y en ese sentido, entonces, consideramos que la formación de geógrafos a nivel profesional contribuirán de manera importante en el ámbito de la educación a hacer una transformación radical de una geografía que pertenece a tiempos pasados, que durante muchos años en nuestro país se ha venido desarrollando. Otro elemento fundamental al que me referiré nada más en este sentido es que la ordenación del territorio constituye uno de los elementos centrales en el campo de la geografía. Tal es así que el nombre del departamento lo tiene como un apellido. Y en ese sentido, la ordenación del territorio precisamente refiere a de qué manera podemos establecer formas de organización del territorio en donde coexistan de manera armónica y racional no solamente los intereses privados, sino también, por supuesto, los intereses públicos. Y en ese sentido, bueno, se convierte en una política y en un instrumento bajo el cual podemos impulsar una organización racional de los espacios que tiendan a alcanzar el bien final que se busca, que es mejorar la calidad de vida bajo principios de racionalidad, del uso de los recursos, pero por supuesto también de sustentabilidad.
La siguiente pregunta, de maestro Javier Rentería, adelante.
Sí, en los últimos 80 años la geografía puede ser clasificada en tres grandes grupos. La que tradicionalmente se ha configurado tiene que ver con lo que algunos autores denominan la geografía de los profesores. Históricamente, el destino que tenían los geógrafos era dar a conocer las características de la superficie de la Tierra, y básicamente el hecho de que los egresados, licenciados en geografía, se incorporaran a los distintos niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria, incluso profesional, durante mucho tiempo fue el nicho privilegiado del el ejercicio profesional de los geógrafos. Sigue siendo un componente principal del destino de nuestros egresados que se dedican a la docencia en los distintos niveles educativos. Pero también desde hace 80 años los geógrafos trabajan en otras áreas del conocimiento. Hay un área que se llama geografía espectáculo y que tiene que ver con toda esta geografía que se practica y se produce con el objeto de vender paisajes, entornos, ambientes, particularidades de las formas de organización humana, y que generalmente se publica a través de revistas que tienen tirajes enormes, como National Geographic o todos los documentales que nosotros vemos en Discovery Channel o en algunas otras cuestiones que venden cosas. Y ahí, evidentemente, quienes acceden a ese tipo de información no solamente son geógrafos, son aventureros, exploradores, gente que tiene contacto con el aire libre, que hace exploraciones, caminatas. Y pues el conocimiento geográfico ahí está y es muy importante. Y el tercer tipo de geografía es lo que algunos autores denominan la geografía de los estados mayores. El estado o cualquier estado, cualquier país tiene un control no solamente del territorio, de sus recursos, sino también prácticamente de las dinámicas sociales. Y en los últimos años los geógrafos se han incorporado principalmente al estudio de las semejanzas y las diferencias territoriales. Pongo un ejemplo, en el caso de un recurso patrimonial como el lago de Chapala. Si nosotros comparamos la ladera norte con la ladera sur del lago de Chapala, nosotros vemos que los sistemas de apropiación humana son completamente distintos. Mientras que en la ribera norte se practica el turismo, hay una oferta bastante significativa con respecto a los servicios de alimentación, hospedaje, donde hay toda una promoción inmobiliaria de segunda residencia. En el sur, en la ladera sur, básicamente nosotros vamos a encontrar en Saguayo, en Cojumatán de Régules, en Briseñas, pues que prácticamente todavía las actividades productivas están basadas a actividades primarias, principalmente a la agricultura, y se benefician de la humedad residual que genera la cercanía con respecto al lago. A partir de estas observaciones y de ir a hacer verificaciones en campo, surgen una gran cantidad de reflexiones que impulsan básicamente a tener una comprensión de que donde vivimos es un ente dinámico y que tenemos que estudiarlo para poder intervenir en él.
Muchas gracias por su explicación. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Sí, adelante.
Brevemente preguntarles cómo ustedes se enfrentan también a herramientas que ya utilizan ustedes para representar el espacio. Me parece que es algo que ustedes lo hacen cotidianamente para representar el espacio, pero también la incursión de nuevas tecnologías como codificación, como inteligencia artificial, si ustedes también ya lo están contemplando o los alumnos son los que están impulsando el uso de estas herramientas para aprovecharlo en sus estudios. Gracias.
Quien guste contestar, maestra Salinas, adelante.
Como señalaba, la cartografía como una forma de expresión. Por supuesto, ha ido evolucionando en la medida en que han ido evolucionando también la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, los sistemas de información geográfica, la tecnología de la información, en la actualidad se ha convertido en un elemento central y precisamente también una de las potencialidades y habilidades que los alumnos pueden desarrollar de una manera bastante amplia, pero sobre todo una manera inteligente de desarrollarla. Es decir, utilizar los sistemas de información geográfica no solamente como una forma de representación, sino realmente como un sistema dinámico que permite la actualización. Y en ese sentido, los SIG, o Sistemas de Información Geográfica, es una de las habilidades que los geógrafos, con los geógrafos se capacitan o se han capacitado. Por supuesto, la inteligencia artificial ha venido a revolucionar todos los campos de la educación, incorporándose no solamente en los procesos de formación de los mismos estudiantes, sino también incorporándose a la posibilidad de estar más cercanos a la gente, más cercanas a la sociedad, de tal manera que se utilizan, por ejemplo, y se están empezando a fomentar el uso, por ejemplo, de los drones, ¿no?, para poder tener imágenes a una escala más apropiada, digamos, de los lugares y poder realizar estudios de esos procesos tan dinámicos a los que hacía referencia el maestro Rentería, ¿no?, que no sería posible hacerlo de ningún otra manera. La otra forma en cómo se han incorporado esto ha sido o es todas las posibilidades que tiene el uso de los medios de comunicación, de las redes, para trabajar en las cartografías participativas, las cartografías que utilicen la ciencia de los datos y que han facilitado cosas tan cotidianas que se han convertido en algunos casos, ¿no?, como el uso de el Waze, ¿no?, o del Google Maps, que te permite identificar no solamente las rutas o los caminos, sino también algunos otros obstáculos que te permiten encontrarlo, que en el campo de la investigación se ha potenciado, digamos, para una participación activa de parte de los usuarios, ¿no?, de tal manera que facilite procesos de gestión desde abajo, ¿no?, de los territorios también.
Vamos ahora a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buen día. Nos preguntan, ¿las inmobiliarias deberían consultar a los geógrafos antes de proyectar una nueva colonia para saber si hay posibilidades de inundación o hundimientos?
Maestra Susana Ursúa.
Bueno, sí, yo considero que sí, dado que la amplia gama de temas que maneja la disciplina de la geografía ha dado como resultado que los geógrafos sean indispensables para ciertos análisis territoriales. En este caso, una manifestación de impacto ambiental considero que es importante a la hora de plantear estos aspectos. Entonces, los geógrafos tienen las herramientas necesarias para dar a conocer la factibilidad del uso del suelo, propiedades que tiene el suelo para ciertos usos, tanto habitacionales como uso habitacional, como lo he dicho, o agricultura, etcétera. Entonces, por eso pienso que sí es importante que los geógrafos sean un medio que los geógrafos sean requeridos necesariamente para poder solucionar estas problemáticas o dar a conocer las propiedades de este suelo.
Muchas gracias, maestro Ursúa. Maestro Javier Rentería.
Sí, complementando lo que comenta la maestra Ursúa, quisiera comentar que el territorio no es una página en blanco en el que de repente una empresa inmobiliaria decide construir un polígono de vivienda. Todo desarrollo inmobiliario está sujeto a una serie de reglamentaciones, de disposiciones y normas, los planes parciales de urbanización. Es un primer elemento que sí, que se tiene que consultar principalmente para poder proponer un proyecto de desarrollo inmobiliario en cualquier lugar. Y simplemente señalar que en la actualidad algunos de nuestros egresados trabajan en algunas empresas de elaboración de cartografía con el objeto de proponer desarrollos inmobiliarios de turismo a nivel de en áreas costeras, pero también hay geógrafos que están trabajando en las direcciones de catastro de los distintos municipios y en las áreas de geomática. Entonces, la respuesta es sí. Los geógrafos sí nos incorporamos a este tipo de actividades y sin embargo estamos sujetos a las disposiciones de los planes parciales de urbanización, a los lineamientos de zonificación, a las restricciones legales con el objeto de acompasar básicamente proyectos inmobiliarios con la aptitud territorial del territorio.
Maestra Salinas, gusto usted complementar.
Sí, para complementar el tema, quiero comentar que hay además otra serie de instrumentos en los cuales se basan y que los geógrafos tienen la capacidad y han participado en elaborarlos, ¿no? Como por ejemplo los atlas de riesgos. En ese sentido, por ejemplo, Guadalajara y otros lugares y otros municipios pues disponen y cuentan, es una obligación legal, el contar con atlas de esta naturaleza, que es precisamente en donde se puede consultar, ¿no?, este tipo de problemáticas para decidir si se construye o no se construye en esos lugares.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer el programa de actividades por el 45 aniversario de la licenciatura en geografía, así como el 25 aniversario de la maestría en desarrollo local y territorio del CUSH y el 25 aniversario también de la revista Geocali. Ustedes pueden consultar el programa, ya nos comentaron, en la página www.geografia.cush.mx, pero ahí en la pantalla ustedes tienen ya, aparte de las actividades que ofrece este programa, los horarios de estos dos días, 9 y 10 de abril, en donde va a haber conferencias magistrales, un panel, la presentación de un libro y, por supuesto, la presentación de los últimos dos números de esta revista Geocali. Muchas gracias a nuestros especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este programa de actividades. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.